curso de segundo año del colegio secundario 9 de julio, con un grupo de estudiantes muy muy interesados por la inclusión, en el que participan docentes, como ustedes dijeron, asistentes personales no docentes de estudiantes con discapacidad que están en el curso, familias de estos estudiantes y docentes de la institución. La verdad es que surge como una propuesta dentro de una charla que están teniendo, hablando de discriminación, hablando de las diferencias. Deciden escribir una letra, los chicos. Un asistente personal, no docente, le pone la voz. Una familia se involucra y lo graba en un estudio de grabación. Lo convocan a Ale Meca con el saxo. Una compañera de la Escuela de Apoyo a la Inclusión toca el violín. Y otra familia hace el video y empieza a surgir esto que se mostró el jueves pasado en el Medasur.
Mira qué piola, porque además lo que vos decís, ¿no? Cómo involucra a un montón de gente, cada uno con lo suyo. También hay una enseñanza ahí de cómo se puede aportar lo poquito que uno tiene individualmente para hacer una cosa más grande desde lo colectivo. Alejandra, ¿y esto es parte de una actividad, digamos, que va a ser regular? ¿Es una cosa extraordinaria, si querés, lo del video? ¿Cómo es ese tema? ¿O forma parte, insisto, de un programa que tiene también previsto otras actividades?
Nosotros, nosotros trabajamos de manera colaborativa con muchas de las, o con casi todas de las escuelas de nivel de la provincia de La Pampa, y en todas hay propuestas de inclusión, hay actividades de inclusión. Esta, la verdad es que, bueno, tomó una dimensión muy importante. Hubo mucho involucramiento de la sociedad en general y llegó a conocerse. Pero la verdad es que, a ver, si querés, es lo que se muestra o lo que pudimos mostrar de lo que hacemos a diario dentro del sistema educativo pampeano. Porque la verdad es que todos los días trabajamos la inclusión, trabajamos con diferentes propuestas para poder hacerla accesible a todos los estudiantes. Bueno, esto es lo que se vio y la verdad es que fue muy muy interesante, pero estamos trabajando desde esta mirada, ¿no? Desde proponer otras posibles prácticas.
Uh-huh. Y decías de que había sido una propuesta de estudiantes del segundo año del colegio secundario del 9 de julio. ¿Cómo fue esta convocatoria para la Escuela de Apoyo a la Inclusión número 1?
Nosotros en el colegio 9 de julio, en ese curso, estamos acompañando al curso porque tenemos tres trayectorias de tres estudiantes. Ustedes saben que cuando ingresa un estudiante con discapacidad, nosotros como equipos de apoyo a la inclusión trabajamos con los profesores, en este caso de las escuelas de nivel, o con los docentes primarios, pensando de manera conjunta, como pareja pedagógica, una propuesta inclusiva. En ese curso hay un docente de apoyo a la inclusión que se llama Carlos, que la verdad es que está muy involucrado con todo el curso, porque nosotros trabajamos en general con todos los estudiantes, acompañando al docente que está a cargo, o al profesor en el caso de los secundarios, que está a cargo de la materia, y fue surgiendo, digamos, lo fueron construyendo en conjunto con el docente de apoyo a la inclusión, en conjunto con algunos profes de ese curso, fueron armando esta propuesta. Si te tengo que explicar cómo surgió, la verdad es que tendrían que ser ellos, porque fue una propuesta de ellos. Uh-huh. Pero fue surgiendo de esta forma. Y en este trabajo colaborativo que realizamos.
Bien. Y Alejandra, ¿qué pasa desde la mirada de las adultos, las y los adultos que son ustedes como docentes cuando los chicos se encuentran? ¿Qué primeras charlas surgen? ¿Qué necesidades encuentran comunes?
¿Vos decís con los chicos de este curso?
Claro, los dos chicos.
La realidad es que para los chicos, yo creo que ellos lo dijeron el día de la presentación, esto es lo que hacen todos los días. Ajá. Para los chicos, para los jóvenes, la inclusión es algo de todos los días. Le pusieron palabras, y las palabras son esas, las que ellos escribieron. Pero la realidad es que, es decir, ellos no tienen, a ver, grandes conflictos con la inclusión. La hacen, la llevan a la práctica.
Uh-huh. Y hablando de los chicos, pero de los docentes, porque que se incluyan, digamos, la inclusión de a las escuelas convencionales, como se la llama, es nueva. ¿Cómo fue también para los y las docentes esta adaptación, por así decirlo?
La inclusión, dentro del sistema educativo pampeano ya viene desde hace unos años. La verdad es que es cierto que es un proceso que nos atraviesa a todos los seres humanos. Yo decía el día de la presentación que quienes venimos transitando dentro de la modalidad desde hace muchos años, hoy podemos festejar esto que está sucediendo, que podamos hacer un trabajo en conjunto, porque hace unos años podíamos festejar, y no hace muchos años, estoy hablando de 10 años atrás quizás, o un poco menos, que en la historia de un sistema educativo no es tanto, festejábamos poder incluir o integrar, como era en ese momento, un estudiante dentro de una escuela de nivel. Hoy, la verdad es que esto es algo que no se discute, que es, que tiene que ser, que no se piensa a una persona con discapacidad en otro lugar. Y es un proceso, y yo creo que a ver, dentro de los procesos hay quienes se adaptan con mayor facilidad y a quienes nos cuesta por ahí cambiar nuestra forma o nuestras miradas un poco más. Pero la realidad es que hay algo que es fundamental, que ya esto no se discute, que es que las personas, que las escuelas, en las escuelas tienen que estar todas y todos.
Uh-huh. Y esta letra que decías que fue escrita por los y las estudiantes, y que también sea un rap, es un rap, ¿no? ¿También fue pensado por ellos?
Bueno, la letra fue escrita por los chicos, por los estudiantes de segundo año. Fueron modificando junto con, porque primero tenía un título, después lo cambiaron junto con la profe de lengua, bueno, con toda una explicación detrás. Cuando yo digo que es un rap, ellos me retan y me dicen que no es un rap, que es un flow, bueno, no sé, yo estoy lejos de esos ritmos. Y la realidad es que cuando la empiezan a pensar los adultos, que la empezamos a conversar y empezamos a ver lo que se estaba escribiendo, la pensábamos más desde otro ritmo, ¿no? ¿Viste? Qué sé yo, nosotros más pensábamos una zamba.
Claro.
Sí, y bueno, y resulta que dentro del curso también participa un asistente personal no docente de un estudiante con discapacidad, que los chicos, por estar conversando con él y por formar parte también de esa mini comunidad dentro de la escuela, sabían que cantaba, que grababa, que escribía sus letras también y que cantaba. Y Manu lo invitan a que si quiere cantar, Manu le pone la voz y le pone toda la onda, porque la realidad es que Manu también le puso toda la onda y armaron esto, que es un ritmo que a ellos, que es el que ellos escuchan, sí, que es el que ellos eligieron
Se sienten representados.
¿Cómo?
Que se sienten representados con ese estilo musical también.
Y es el que ellos interpretaron también. Así que sí. Una samba no nos iba a dar
respuesta. No, claro.
Alejandra, justamente en esto que estás marcando, ¿no? Desde la mirada del adulto, la adulta que está viendo otros géneros musicales, otras formas de encuentro por ahí, descubriéndolo muchas veces. Con estas producciones así colectivas, conjuntas, colaborativas, ¿se pueden sacar estrategias que después se traspolen a otros espacios curriculares, pensando en que evidentemente las ganas de juntarse y las maneras de comunicarse están?
Y de crear.
Claro, por ahí faltan otros enfoques a la hora de pensar cómo incluir, ¿no?, a los chicos.
Bueno, por ejemplo, con respecto a la canción, surgieron otras cosas después, el viernes, porque bueno, otros profes se involucraron, digamos, llevando a cabo su propuesta curricular, teniendo en cuenta la canción. A ver, con respecto a, no sé, yo creo que vos te referís a otras propuestas dentro de la misma dimensión, ¿no?
Claro, sí, sí.
Yo creo que hay en marcha un movimiento, o por lo menos estas cosas también permiten que se vean otras formas, que se visibilicen, que hay diferentes maneras de proponer. Hay gente, la verdad es que hay gente dentro del sistema educativo que propone cosas interesantes, que va probando, que se va fijando. Y creo que esto es darle valor y además involucrarse con la inclusión, de todos y de todas, no solamente de la persona con discapacidad. Creo que hay un movimiento interesante, que nos falta, sí, seguro que nos falta, porque esto también es nuevo, es nuevo en el tiempo, y por ahí nos faltan algunas estrategias, pero hay un movimiento que es muy interesante, hay mucha gente ocupándose y preocupándose, y eso ya es un gran logro.
Bueno, y también es otra forma de enseñar y de aprender, digo, de no recaer en lo que conocemos nosotros, que es la escuela, de leer, responder preguntas y después evaluar.
Ojalá saliéramos en algún momento, por lo menos es el deseo mío, ¿no?, personal, saliéramos de esa escuela de responder preguntas. Creo que estamos en ese camino. Hay docentes que están intentando y en ese camino andamos. La verdad que esto de la canción es algo que pudimos mostrar, que tuvimos la posibilidad de mostrar, pero suceden cosas dentro del sistema educativo colombiano.
Y el videoclip musical, que dice que es en formato accesible, ¿dónde lo podemos ver? ¿Escuchar la canción?
Bueno, la verdad es que lo que no sabemos todavía es esto de cómo, y estamos averiguando de cómo hacer, porque sabemos que para, no sé, tenemos que con el tema de la música, tenemos que hacer varias cuestiones. El videoclip nosotros lo subimos a YouTube, en un momento después lo bajaron. Bueno, eso es algo que todavía nos queda, porque para nosotros también es un mundo desconocido, de los videos y el tema de cómo registrar un tema musical, y bueno, en eso andamos averiguando cómo podemos hacer. El video lo estamos pasando de persona a persona, y lo podemos pasar desde ese lugar.
No hay nadie que no pueda, se llama.
No hay nadie que no pueda, el video es accesible, participó la Escuela de Apoyo a la Inclusión, Lini Malichino, con la lengua de señas, y también participó la Escuela de Apoyo a la Inclusión Jorge Luis Borges, que para el día de la presentación nos hizo en braille la canción, porque terminamos entregando un folleto de la canción para que entre todos pudiéramos cantarla, y hicimos la accesibilidad también para aquella persona con una discapacidad visual.
Perfecto.
Cool, como decimos los jóvenes. Alejandra, muchísimas gracias por este ratito con Radio Nacional.
Bueno, no, gracias a ustedes por difundirlo, porque la verdad es que nosotros consideramos que esto tiene que conocerse, las buenas prácticas tienen que salir a la luz, sí. y también mostrar lo que está pasando dentro de la educación pampeana, en la que una escuela de apoyo a la inclusión y una escuela de nivel pueden armar un proyecto corresponsable. Y bueno, y pueden suceder estas cosas. Así que gracias a ustedes.
No, gracias a ustedes, que anden bien. La palabra de Alejandra Cueto, ella es directora de la Escuela de Apoyo a la Inclusión número 1, contándonos sobre este laburo que nos enteramos la semana pasada, pero que ella dice, y está buenísimo que así sea, es parte de una actividad cotidiana en muchos otros establecimientos, ¿no? Y que, bueno, también me parece, lanzan el desafío este de repensar la escuela ya no solo como un lugar de saberes más técnicos, sino de preparación para la vida fuera de ella, ¿no?
Digo, en sociedad, en comunidad.
Esto de entender que chicos con discapacidad y chicos convencionales, mezclados, combinados, conviviendo, se potencian unos a otros, ¿no? Y sacándonos, ¿viste? Ese raye que tenés de los retrasos que puede haber en el aprendizaje, claro, para uno u otro, que la verdad forma parte de muchos de nosotros, porque tenemos esa otra visión de la escuela.
Tal cual,
¿no?
Y también, Facu, esto, reconocer el laburo docente que tiene que ver también, con, claro, justamente, bajar la mirada adultocéntrica, poder aprender y escuchar de los chicos, las chicas que vienen trayendo problemáticas que no están curricularizadas todavía, pero que están en las aulas. Ellos.